hay conflictos, guerras, invasiones que permanecen latentes en el tiempo. Con el paso de los meses, años, décadas, se convierten en una parte más del paisaje político en los medios de comunicación. Pero para quienes lo viven, no es una noticia más dentro del apartado internacional. Es su vida, la de sus seres queridos, su casa, su tierra, su origen, su historia. Esto es lo que ha sucedido y sucede con el pueblo subsahariano. Un conflicto colonial enquistado que ha tenido la peor de las soluciones, o por lo menos la menos deseable para quienes padecen sus consecuencias. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es su origen? ¿Qué papel tiene España? ¿Y Marruecos? ¿Y Mauritania? ¿Quién es el Frente Polisario? De todo esto vamos a hablar hoy en Memoria y Historia, del problema del Sáhara, de la guerra en el Sáhara, del conflicto del Sáhara, para conocer mejor cuál ha sido el origen, las causas y su desarrollo. Mi nombre es Francisco Leira, y lo que estáis escuchando es la canción My Land is Your Land de Buddy Guthrie, cantada por Bruce Springsteen, y está dedicado a todos los saharianos, marroquíes, ucranianos, rusos, para reivindicar que actualmente no debería haber fronteras. Comenzamos. Well, this land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, the Redwood Forest, near the Gulf Stream waters. Well, this land was made. El 22 de marzo de 2022, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaraba en Ceuta que el trato que firmó con Marruecos sobre el Sáhara Occidental es, y cito, una extraordinaria noticia para España. No solo cerramos una crisis, sino que sentamos las bases de una relación mucho más sólida y sincera con el Reino de Marruecos. Además de que afianzaba entre Marruecos y España una relación mucho más fuerte en la que se garantizaba el respeto mutuo y la integridad de las dos naciones. ¿Pero en qué consiste? De manera muy básica, el Estado español, al margen de todas las resoluciones de la ONU, reconocía unilateralmente la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Realmente no está legitimado para realizar ese acuerdo, al margen, repito, de todas las resoluciones de la ONU, de Argelia, de Mauritania, del Frente Polisario, de sus socios de gobierno y de toda la Cámara de Representantes. Hay que tener en cuenta que el partido de Sánchez solo cuenta con el 34% de los escaños. Y por cierto, y más importante, lo hizo a espaldas del pueblo subsahariano. Según las resoluciones de la ONU, se trata de un proceso de descolonización, por lo que desde 1975 se decretó que ese territorio en poder de España tuviese un referéndum de autodeterminación que aún no tuvo. Por lo tanto, de jure, España es quien debía guiar ese proceso descolonizador porque era la potencia administradora del mismo. Con el actual acuerdo se cedió todo a Marruecos. A cambio, se supone que se cierra la crisis migratoria y la petición de estos de los territorios de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, de manera incomprensible, se dejó en manos de un autócrata, como el rey de Marruecos, los designios del Sáhara. Un territorio que estaba siendo ocupado militarmente. Choca esta política de un país europeo cuando en otros territorios se está actuando de forma diametralmente opuesta. Además, el Estado español incumple todas las resoluciones de la ONU aprobadas sobre las últimas colonias existentes en el mundo. Llama la atención que sea el Partido Socialista, que desde la Marcha Verde se posicionó a favor del pueblo saharaui, quien lo abandone de esta forma. Pero culpar exclusivamente al gobierno socialista sería injusto. Ni el franquismo, que fue quien comenzó el problema, ni Suárez, ni Calvo Sotelo, ni Felipe González, ni Aznar, ni Rajoy hicieron absolutamente nada por ellos. De esta forma, vamos a escucharlo, justificaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este giro político en el Congreso.
Se ha hablado mucho, señorías, en estos últimos días, de un giro en la relación con la postura del gobierno en Marruecos. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más en un camino que se inició hace 14 años, cuando el gobierno español saludó la propuesta marroquí de autonomía como una contribución valiosa para la superación de un conflicto, no nos engañemos, señorías, que lleva más de 4 décadas enquistado. No hay tampoco, señorías, desinterés ni desatención hacia el sufrimiento del pueblo saharaui. Lo que hay es el propósito firme de contribuir a la superación para un conflicto enquistado hace medio siglo y sin perspectiva de resolución, al menos hasta el momento. Y lo que hay por añadidura es la voluntad de establecer con Marruecos las relaciones que corresponden a dos países vecinos con tanta importancia estratégica en el ámbito del control de la migración, de las relaciones económicas y comerciales, también de la lucha antiterrorista. Señorías, yo no estoy restando importancia a la decisión que he tomado. La he tomado con plena voluntad de dar un paso hacia adelante. Pero no obstante, es oportuno señalar que cuando los presidentes del Gobierno, de distinto signo político, se han encontrado con esta cuestión del Sáhara Occidental, han entendido siempre, siempre su enorme complejidad, y yo lo que les pido a ustedes es que valoren también esa complejidad. Se dice, ¿por qué ahora? Porque ahora se ha abierto una ventana de oportunidad, señorías. Porque las partes pueden alcanzar, después de 46 años, una solución al conflicto o al menos abrir un proceso de negociación. Me gustaría terminar este capítulo, señorías, reafirmando y reiterando el apoyo de España al pueblo saharaui. Somos el principal donante de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis. Y tengan todos la seguridad de que los vamos a seguir brindando ese apoyo humanitario.
Pero para entender los orígenes de este conflicto hay que ir unos años atrás, por lo menos a noviembre de 1976, cuando el secretario general del PSOE, un joven Felipe González, visitó el campo de refugiados saharauis de Tindouf, al suroeste de Argelia. En esta visita, González pronunció un discurso en el que se posicionó del lado de estos. Además, criticó la gestión que había hecho el Ejecutivo sobre este asunto. Vamos a escucharlo.
Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con ese gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. A medida que nuestro pueblo se acerca a la libertad, será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra lucha. El Frente Polisario es el guía recto hacia la victoria final del pueblo saharaui. Y está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final.
Para hablar de esto, he invitado a dos expertos en el tema saharaui que han publicado libros y artículos sobre el tema. Por un lado está Raquel Ojeda, profesora en ciencias políticas por la Universidad de Granada, y por el otro, Isaías Barreñada, profesor en ciencias políticas y de la administración por la Universidad Complutense de Madrid. Por eso, antes de nada, me gustaría que hicieran una pequeña reflexión, centrándonos en un pequeño extracto de ese discurso del que hablé anteriormente de Felipe González, que dice lo siguiente. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Sentimos vergüenza que el gobierno no solo haya hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. No sé a quién le gustaría empezar.
Vale, de acuerdo. Pues no conocía ese discurso, así que de nuevo te agradezco la lectura de ese fragmento. Simplemente, bueno, pues si puntualizar, ¿no? En ese que tú nos planteabas también el origen del conflicto, reflexionar sobre el origen, y efectivamente es un proceso de descolonización inacabado. España, que se había comprometido con Naciones Unidas, ¿no? En esa ola de descolonización de la década de los 60, a llevar a cabo un proceso de autodeterminación para, bueno, firmar los acuerdos tripartitos con Marruecos y con Mauritania, cediendo el territorio pues a estos dos países, con todo, bueno, el conflicto no solamente político sino armado que surgió al hilo de este momento. Y bueno, efectivamente, aunque España luego intentó desvincularse como potencia administradora de este territorio no autónomo, según el derecho internacional, según la Carta de Naciones Unidas, pues España tiene obviamente todavía esa vinculación y tiene todavía una responsabilidad sobre este territorio no autónomo.
Pues sí, este es un famoso discurso, ¿no?, de Felipe González en noviembre de 1976. En los campamentos de refugiados, ¿no? En esa época los campamentos de refugiados eran todavía muy, muy precarios, ¿no?, porque llevaban un poquito más de un año, ¿no?, el grueso de los refugiados allí, en unas condiciones de miseria, ¿no? Y hay que situarse en la época, ¿no? El Partido Socialista ni siquiera estaba legalizado en España. Él era, digamos, intervenía como una figura de la oposición todavía no legal, ¿no? Y eso muestra cómo las posiciones de los actores políticos en España han variado en función de que se estuviera en la oposición a cuando se está en el gobierno, ¿no? En el gobierno, tanto los gobiernos del Partido Socialista como el Partido Popular y ahora, pues, un gobierno de coalición, han hecho siempre, pues, ajustes de carácter pragmático o de realismo político, olvidándose, pues, algunos olvidándose de esas promesas y otros olvidándose del derecho internacional y haciendo prevalecer intereses duros de las relaciones bilaterales con Marruecos, ¿no?
Muy bien, y entonces yo creo que lo ideal sería irnos al principio. ¿Dónde comienza realmente este conflicto? O incluso, mejor aún, ¿cómo lo podemos denominar? Porque hay veces que este problema que se tiene a la hora de utilizar el lenguaje, que es tan importante, nos lleva a calificar erróneamente algunos sucesos históricos y actuales.
Pues si me permitís, voy a hacer un poquito de historia para situarnos, ¿no? Y para entender si el término conflicto o cuestión o disputa o como se le quiera denominar, pues es lo más apropiado, ¿no? Estamos hablando de un territorio que fue colonia española durante unos 8 o 9 décadas, más o menos, pero fue en realidad el último territorio colonial español. En España tenemos una especie de memoria histórica selectiva con el colonialismo. Seguimos pensando que las últimas colonias españolas se perdieron en 1898, el famoso desastre, ¿no?, del 98, cuando Filipinas, Puerto Rico y Cuba, pues, dejaron de ser posesiones españolas. Y no es cierto. Desde mediados del siglo XIX, el interés, digamos, colonial español se reorienta hacia África del Norte. España empieza, digamos, a considerar esa presencia como una marca de poder, de prestigio en el orden de las naciones, ¿no? Y eso hará que se embarque en guerras en Marruecos a mediados del siglo XIX, participe en el protectorado de Marruecos, ¿no?, en la primera mitad del siglo XX, reivindique el enclave de Sidi Ifni, Y el Sáhara también forma parte, digamos, de ese colonialismo tardío norteafricano de España. En realidad, España le presta atención a partir de la década de 1880, más o menos, con una preocupación. No es que el Sáhara sea un territorio con riquezas naturales atractivas, ¿no?, que expliquen la empresa colonial. Tampoco es un territorio con población que se pueda, digamos, poner a trabajar, que se pueda explotar, como podrían ser algunas posesiones en el continente americano o en el Caribe, sino fundamentalmente por razones geoestratégicas. España quiere evitar que se coloquen frente a las Islas Canarias otras potencias europeas, ¿no?, fundamentalmente franceses o británicos, y que una vez asentados frente a las Islas Canarias disputaran la españolidad de las Islas Canarias. Entonces, para evitar que otros se instalen, España empieza a prestar la atención, envía una serie de misiones militares y cartográficas, y eso le permite ir a la conferencia de Berlín, donde se va a repartir el continente africano y reivindicar ese territorio para España. Y las potencias europeas lo reconocen. Entonces, a final del siglo XIX, España tiene un territorio supuestamente asignado, pues, en el reparto de África, que es lo que conocemos como Sáhara Occidental. Sus límites no se van a fijar con la población local, sino en negociaciones con Francia, ¿no?, que es la otra potencia colonial presente en África Occidental y en el norte del continente. Durante mucho tiempo, España, de hecho, apenas se preocupó por ese territorio. Hasta la República y fundamentalmente hasta el franquismo, ese territorio apenas era un lugar donde unos pocos pescadores canarios, ¿no?, tenían campamentos de fortuna o pequeños puestos donde se habituallaban, donde había un par de guarniciones militares o donde se enviaban a los revoltosos, por ejemplo, a los anarquistas, ¿no?, les mandaban desterrados al Sáhara, ¿no?, como una especie de cárcel al aire libre. Es, por lo tanto, un tipo de colonia un poco sui generis, ¿no? Una colonia tardía de un territorio muy inhóspito, desértico, con poca población, donde el interés es fundamentalmente geoestratégico y no tanto de explotación de los recursos ni de utilización de la mano de obra. Durante el franquismo se va a dar realmente la colonización efectiva, tanto el control del interior del territorio como el asentamiento, pues, de destacamentos militares, de algunos civiles, la construcción de las primeras ciudades. Por lo tanto, cuando España entra en Naciones Unidas en 1955, va a empezar una presión internacional para que España descolonice ese territorio, lo mismo que están haciendo otras potencias coloniales, ¿no? Y con los vaivenes del franquismo, con las distintas, digamos, posiciones que tenía el régimen franquista en su seno, unos más reacios a abandonar las colonias y otros, digamos, que entendían la dinámica del sistema internacional, que asumían que habría que abandonar esas colonias, bueno, pues nos plantamos casi al final del franquismo y a la transición sin resolver la cuestión colonial del Sáhara Occidental. Esto, resumido muy rápidamente, es la historia de la vinculación de España con el Sáhara.
No sé si, Raquel, quieres aportar algo más.
Bueno, yo quizás, pero bueno, esto siempre es un poco que tenemos aquí Isaías y yo, ¿no? El tema de los recursos naturales. Yo sí que estoy de acuerdo con Isaías que efectivamente el interés y ese proceso, ¿no?, de invertir el territorio y de colonizar, que me ha parecido muy interesante esa idea, efectivamente, cuando esa ola de descolonización de los 40, 50, 60, España es cuando efectivamente está llevando a cabo su propio proceso de colonización. Pero sí que, yo sí que, y eso lo hemos hablado en alguna otra ocasión, sí que hay una vinculación con los recursos naturales, ¿no? Es cuando se descubren los fosfatos, si bien toda la instalación, toda la puesta en marcha de esa explotación de los dos yacimientos de fosfatos en Bucra, se empieza a hacer toda esa instalación la década de los 60, al final también con muchísimo esfuerzo, y cuando se inicia lo que es la explotación que podría reportar beneficios al régimen franquista, al régimen español, pues es cuando se forma y se constituye el Frente Polisario como Movimiento de Liberación Nacional, y posteriormente se produce en 1975 la ocupación del territorio por parte de Marruecos y su posterior anexión.
Y para la gente como yo, que realmente desconocemos este conflicto y sus actores, ¿qué es el Frente Polisario y por qué se crea?
Bueno, el Frente Polisario es el acrónimo, ¿no?, de Frente Popular para la Liberación de Zaguia, El Hamra y Río de Oro, que es la denominación local que se daba al territorio. El nombre de Sáhara Occidental es una denominación española, ¿no? La gente del territorio no se llamaba a sí mismo ni siquiera saharaui, ¿no? En esa época tenían denominaciones distintas. De hecho, tradicionalmente le llamaban la tierra de los hombres blancos, ¿no? Tarab el Bidán, que era para distinguirse de la población autóctona más al sur, hacia Mauritania y Senegal, que eran negros, ¿no? El Frente Polisario es el movimiento de liberación nacional moderno de los saharauis. Cualquier experiencia colonial, en cualquier lugar del mundo y en cualquier época, ¿no?, genera resistencias, ¿no?, de muy distinto tipo. A veces son a través de estructuras tradicionales, tribales, cofradías, pequeños grupos de diferente naturaleza, ¿no? Y en el caso del Sahara se dieron. Desde el principio hubo tribus que de nómadas, ¿no?, o de población transhumante que se resistió a la presencia de extranjeros o que no estaba de acuerdo que se instalaran. Esas resistencias fueron cambiando con el tiempo, se reactivaron con las independencias de Marruecos y de Mauritania, ¿no? Se vieron muy influidas por los movimientos de liberación en el continente africano. Y en los años 60 aparecen formas, digamos, nuevas o modernas que reivindican en el marco de la colonia española y sobre todo de las ciudades donde ya se ha sedentarizado una parte de la población saharaui, pues movimientos de emancipación, ¿no?, anticoloniales. Las primeras expresiones de esos movimientos de resistencia son reprimidas con mucha violencia por parte de las autoridades españolas de la época, final de los 60, y el principio de los años 70, hay una fecha, ¿no?, emblemática, que son las manifestaciones de junio de 1970 en el Aaiún, la principal ciudad del Sáhara, que fue reprimida, ¿no?, por los legionarios españoles y su líder fue desaparecido, ¿no? Esto va a radicalizar la resistencia local y dará pie a la creación de una organización nueva inspirada en los movimientos de liberación nacional árabes y africanos, ¿sí?, que adopta el nombre, fijaros, no de Frente de Liberación del Sáhara, no, sino Frente de Liberación Popular de Zaguia, Alhambra y Río de Oro, ¿no? Frente Polisario, una organización político-militar clandestina que muy rápidamente desarrolla una base social, sobre todo entre los jóvenes que han sido hispanizados, la mayor parte de ellos, que han ido a escuelas españolas, ¿no?, y que quieren aplicar a su realidad lo mismo que está ocurriendo en el resto de África. Estamos hablando todavía que en 1973-74, luchas de liberación nacional en Guinea-Bissau, en Angola, en Mozambique, en muchos otros sitios, ¿no? Y ellos se ven como parte de ese movimiento de emancipación anticolonial, ¿no? El Frente Polisario nace, por lo tanto, primero, para acabar con la colonización española. Y en el momento en que se van los españoles, como organización representativa de la población autóctona, de los saharauis, frente al nuevo ocupante, ¿no?, que serán Marruecos y Mauritania a partir de 1976. Ese es el Frente Polisario, un frente de liberación nacional reconocido por Naciones Unidas como el legítimo representante de la población autóctona.
Y sí que me gustaría hacer dos puntualizaciones, ¿no? Decía, terminaba Isaías diciendo que ahora es el Frente Polisario es el representante legal del pueblo saharaui para Naciones Unidas, y simplemente recordar que las últimas sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, una de las aportaciones que, de las conclusiones que se pueden destacar de esa sentencia, es precisamente que también la Unión Europea reconoce como el representante legal al pueblo del pueblo saharaui el Frente Polisario, que anteriormente pues no lo había hecho, ¿no? Y la otra puntualización también, como muy bien explicaba Isaías, yo me gustaría también eso recordar que a finales de los 60, de los 70, la población era nómada casi en un 70%, y hay un proceso, bueno, una sequía y un proceso de sedentarización que hace que efectivamente, pues bueno, se cambien, se crean esas nuevas ciudades y, bueno, con poca población, pero constituyen nuevas ciudades y también, pues eso, unas nuevas formas de urbanización y de organizarse socialmente.
Bien, y antes de entrar a lo que sería ya el periodo de la democracia española, lo que me sorprende de lo que estáis hablando, que es un proceso de realmente de colonización, lo que supuso ahí de una colonización tardía, y además yo creo que es un concepto que realmente no conocía y del que estoy de acuerdo. Lo que sí que me llama la atención es que, al contrario que en otros procesos colonizadores que se pudieron dar a principios del siglo XX, intentos por parte de España o incluso algo anteriores por parte también de Italia, de Francia, este parece que fue una colonización un poco silenciosa o silenciada por las autoridades. No sé si esto es una impresión que tengo yo al desconocer un poco el tema, o realmente fue así. No sé, Isaías, si pues.
El hecho de. Primero, tenemos que tener en cuenta que es un territorio con muy poca población y muy grande, que no está en el foco de atención internacional. No generó tampoco una violencia como pudieron ser las luchas de liberación nacional en Angola, de legitimación conservar y evitar que conservar la colonia y evitar que se convirtiera en un foco de desestabilización. Una de la primera estrategia que utilizó fue a finales de los años 50, precisamente debido a la presión de Naciones Unidas que le exigía, que empezaba a exigirle que descolonizara sus colonias, fue transformar el Sáhara Occidental en una provincia española, para poder decir, esto no es una colonia, en realidad es una provincia. Y los niños y niñas que iban a la escuela en los años 60 y principios de los años 70, pues aprendieron que las provincias españolas eran las de la península, la de los archipiélagos, y estaba también el Sáhara y Fernando Po, ¿no? Río Muni y Fernando Po, que era Guinea Ecuatorial, ¿no? Eran las provincias españolas. Era un mecanismo, por lo tanto, como de suavizar el hecho colonial, ¿no? Fijaros, esa representación del colonialismo español tardío se ha mantenido casi hasta hoy. Todavía es muy frecuente escuchar a algunos analistas o historiadores que dicen, no, fue un colonialismo benigno, ¿no? Que no se trató mal a la población autóctona, nos llevábamos muy bien con ellos, íbamos a las mismas escuelas, teníamos relaciones familiares, casi familiares con ella y tal. No es exactamente así, no es exactamente así, porque de hecho las primeras expresiones políticas del Frente Polisario denunciaban el racismo, porque había racismo, había discriminación, ¿no? No había apenas, a pesar de que todos eran españoles, supuestamente, apenas había matrimonios mixtos, eran muy poquitos, ¿no? Es decir, el mestizaje que se pudo dar en América Latina, por razones culturales, lo entendemos, ¿de acuerdo? Pero no se dio. Había obviamente una línea divisoria entre el español de la península o de Canarias y el local, ¿no? Pero era claramente una colonia, y así lo ha considerado Naciones Unidas desde el principio de los años 60, cuando incluye a Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos, es decir, de colonias pendientes de descolonización, hasta el día de hoy, que el Sáhara Occidental sigue estando en esa lista de territorios coloniales pendientes, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que ya hemos comentado. Colonización tardía, colonización realizada fundamentalmente a manos de una dictadura, de un régimen que era, en los años 40, recordemos, apestado en la comunidad internacional, había sanciones contra España, y de un régimen que tarda en poner en marcha el proceso de descolonización, de un territorio con poca población, muy, muy poca población, ¿no? Esas son, creo yo, las claves para entender la singularidad de esta colonia.
Y llegan los años 60 y se aprueba la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, también conocida como la Declaración sobre la Concesión de la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales, y curiosamente España se abstiene, pero sin embargo parece que el problema persiste. No sé por qué, Raquel, ¿qué podías aportar sobre esto?
El tema es, bueno, efectivamente ese es un punto de inflexión, ¿no? Hacia determinar el conflicto y la obligación de España de llevar a cabo el proceso de descolonización que veíamos que en otros sitios sí que se estaba haciendo, ¿no? Pero efectivamente en ese momento España asume que tiene que llevar a cabo ese proceso de descolonización. Si bien se alarga en el tiempo, también queda emboscado con el tema que comentaba antes Isaías, ¿no? De crear una provincia que al final también ha tenido sus consecuencias y sus efectos casi hasta ahora, pero no cumple con esas obligaciones, ¿no?
Cabe decir que a los países occidentales europeos nos deja en bastante mal lugar esa resolución, porque si no me equivoco, Francia, Reino Unido e Italia también se abstuvieron en esa.
Sí, es lo habitual cuando se votan resoluciones de este tipo, ¿no? Pero hasta el día de hoy, hace un año y medio, me parece, se votó en la Asamblea General una resolución para descolonizar el archipiélago de Chagos, ¿no? En el Índico, y el grueso de los países de la Unión Europea se abstuvieron. Curiosamente, el único que votó a favor fue España, por la cuestión de Gibraltar, está claro, ¿no? Pero cuando estaba entre los colonizadores también se abstenía, ¿no? De los 17 territorios todavía pendientes de descolonización, recordemos que dependen fundamentalmente del Reino Unido, ¿no? Que tiene a Gibraltar, Malvinas y otros, de Francia, que tiene Nueva Caledonia y Polinesia Francesa, y Estados Unidos, ¿no? Son los tres, y fijaros, son tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad, sí.
Pero bueno, son las contradicciones de la arquitectura multilateral, ¿no? Que tiene sus límites.
Isaías, pero es previo a esta, porque hablando de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, esta también famosa, a la que acude Marruecos y la que se le dice que reconoce que hay que continuar con el proceso de autodeterminación y que aunque haya vínculos entre las tribus, no quiere decir que haya una vinculación territorial ni con Marruecos ni con Mauritania. No recuerdo si en el tiempo son, porque creo que era el 65 también esa sentencia, pero no sé si...
No, es muy posterior. España, a pesar de que ha convertido el Sáhara Occidental en provincia, y recordemos que también convierte a Guinea Ecuatorial en provincia y a Sidi Ifni en provincia, ¿no? Pero Sidi Ifni se retrocede a Marruecos a final de los años 60, en el 68 se independiza a Guinea Ecuatorial, al final solo queda el Sáhara, como colonia pendiente. España se abstiene en la resolución 1514, pero inmediatamente empieza a presentar informes en el Comité de Descolonización. Es decir, es contradictorio. Por un lado, dice que es una provincia, pero por otro, participa en la mecánica de Naciones Unidas para la descolonización. Eso refleja que en el franquismo había distintas, digamos, había distintos comportamientos. Los diplomáticos, sobre todo los encargados de normalizar la presencia de España en los organismos internacionales, tiraban para un lado y Carrero Blanco, que era la cabeza visible de los africanistas, tiraba para otro, ¿no? Conservando el territorio. ¿Pero eso qué significa? Que a final de los años 60, después de varias resoluciones conminando a España para que descolonizara, finalmente el gobierno franquista asume que habrá que hacer una consulta a la población. Y es por eso que se prepara un censo, y en 1974, ya estamos en los últimos años del franquismo, el embajador de España en Naciones Unidas comunica ya que están las condiciones listas o preparadas para hacer una consulta tal como establece Naciones Unidas. Mientras tanto, España se había inventado un partido títere del franquismo para que los saharauis votaran a favor de seguir en España, el Partido de Unión Nacional Saharaui, el PUNS, ¿no? Pero es en ese momento cuando se bloquea el proceso, digamos, de consulta, de referéndum, porque Marruecos y Mauritania en Naciones Unidas logran que se haga una... Bueno, se hagan dos cosas. Es una resolución de diciembre de 1974 por el que se para el referéndum, que España ya había preparado, y se deciden dos cuestiones trascendentes y que son determinantes para entender la descolonización fallida. Una es pedir un dictamen a la Corte Internacional de Justicia, preguntando eso, si los vínculos históricos con Marruecos y Mauritania son base para una reclamación de soberanía tal como esgrimen estos países. Y la segunda cuestión muy importante es enviar una misión visitadora de Naciones Unidas al territorio para que puedan hablar con la gente, constatar sobre el terreno qué quiere la población. Y en mayo de 1975 se da un hecho muy particular, muy singular, y es que llega una delegación de Naciones Unidas al Sáhara, acompañada además de periodistas, traductores, etcétera, y durante varios días va a recorrer las distintas ciudades, los distintos emplazamientos, hablando con la población, ¿no? Y lo que se encuentra es que la única fuerza realmente representativa que moviliza a la gente y que encarna la voluntad mayoritaria es ese pequeño grupo clandestino que es el Frente Polisario. El PUNS, el partido títere que habían creado los españoles, se casi autodisuelve porque no logra cumplir sus cometidos. El secretario general escapa esos días a Marruecos con la caja del partido, además, y las subvenciones que le habían dado, ¿no? Y ellos, los miembros del Comité de Descolonización, se llevan una impresión que queda reflejada en el informe de esa misión, que dice claramente: la población del Sahara quiere la independencia. Y la organización política más representativa es el Frente de Liberación Nacional Saharaui, el Frente Polisario. Esto pone en un brete a las autoridades españolas, que ven cómo se les ha caído el castillo de naipes que habían creado, ¿no?, con un partido artificial, pero también a Marruecos, que constata que no va a poder, digamos, acaparar el Sáhara por las buenas. En octubre, además, se publica el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que no le da la razón a Marruecos, sino que hace prevalecer el derecho a autodeterminación. Esos dos elementos provocarán que Marruecos asuma una medida de fuerza, que es la marcha verde, ¿no? Y es, si no nos dan la razón los tribunales y si la población local del territorio no está por la labor, nosotros ocupamos el territorio y ya está, ¿no? Y eso es la marcha verde, es un acto de fuerza. Si bien llevado a cabo por civiles, porque es una gran movilización de civiles encuadrados por el Estado, ¿no? Pero de civiles. Y España se encuentra en una disyuntiva. Está muriendo Franco, Marruecos está a las puertas del Sáhara, la población local quiere la independencia, ¿qué hacemos? Y entonces tienen dos posibilidades. O dejar que el territorio se independice y lo dirija un movimiento de liberación nacional, es el escenario Mozambique, ¿no? Y es lo que menos quiere España, porque después de la experiencia de la Revolución de los Cadáveres de Portugal, se percibe que las colonias dirigidas por Movimiento de Liberación Nacional van a contribuir a la caída de la dictadura, ¿no? Prefieren dejárselo a Marruecos, que es al menos un aliado de Estados Unidos que va a ser el salvador, digamos, del régimen posfranquista, ¿no? Estados Unidos. Recordemos que en esa época, final del 75, principio del 76, la monarquía española se percibía en toda la comunidad internacional como una monarquía, digamos, puesta a dedo por el viejo régimen, ¿no? Y sin legitimidad democrática todavía. Por lo tanto, en un contexto de este tipo, pues España prefiere dejar solo a Marruecos antes de que sea independiente y dirigido por un Frente de Liberación Nacional.
Casi Isaías, bueno, y Fran, se ve un poco, ¿no? Estados Unidos, un actor preponderante en el 74, 75 y 76, como casi en la actualidad, ¿no? Con los últimos acontecimientos.
Sí, y como en casi toda la historia contemporánea universal, realmente siempre está presente, porque tuve un podcast sobre Afganistán y estaba presente Estados Unidos, tuve uno sobre Palestina y estaba Estados Unidos, y yo creo que sobre Ucrania y estaba también Estados Unidos, siempre está ahí presente. Y bueno, y ya que estamos avanzando y estamos entre la muerte del dictador y el inicio de la democracia, el comienzo de la Marcha Verde, ¿en qué situación jurídica estaba el Sáhara en este momento, Raquel, por ejemplo?
Pues, bueno, lo que estábamos comentando era precisamente un territorio por descolonizar, ¿no? Que tenía, que se había, acaba de, como acaba de señalar también por la Corte Isaías, por la Corte Internacional de Justicia, el proceso de autodeterminación, ¿no? Y además a través de la celebración de un referéndum. Entonces, bueno, estaba en ese momento, quizás uno de los momentos donde más claro está el estatus, ¿no? Del Sáhara Occidental como un territorio no autónomo. Y también sí que me gustaría destacar la idea de, bueno, porque también ese temor, ¿no? De que señalaba Isaías, de que había, pues, incluso que ha habido hasta no hace tanto, ¿no? Cuando se hablaba de la opción o de un eventual Estado independiente en el Sáhara Occidental, pues sí, podía ser otro Estado fallido, si no habría las capacidades suficientes, es decir, de nuevo, ¿no? Esa aproximación un poco neocolonial o en el que no se daría la entidad o la capacidad de el pueblo saharaui para poder gobernarse y para poder gestionar sus propios recursos, cuando sí que lo están demostrando que lo pueden hacer en los territorios ocupados con la creación de la República Árabe Saharaui Democrática y, bueno, sabiendo que tienen un potencial en ese territorio con las aguas territoriales y, por supuesto, con sus propios recursos naturales.
Isaías, no sé si quieres añadir algo.
Desde el punto de vista del derecho internacional, desde principios de los años 60 el territorio está en la lista de territorios no autónomos. Y todavía está a día de hoy, hasta el día de hoy.
¿Y eso qué significa? Porque realmente...
A ver, el término es un eufemismo para designar colonia. Cuando se crean Naciones Unidas, 1945, los que diseñan la Carta de Naciones Unidas, la Constitución, ¿no? El documento fundacional de Naciones Unidas, son las potencias que eran colonizadoras. Por lo tanto, fijaros, en la carta no hay ni una sola mención a colonia, ¿no? Se utiliza un eufemismo y es un término que dice territorio no autónomo, es decir, territorio dependiente, ¿no? Bueno, ya esa denominación va a quedar hasta 1961, cuando se aprueba la resolución 1514, que ya habla de pueblos colonizados, pues siempre el término colonialismo se cogió con pinzas en Naciones Unidas para no poner en un aprieto a las grandes potencias colonizadoras, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de colonias, ¿no? En la década de los 60 se creó el Comité de Descolonización, el Comité de los 24, que luego se llamó el Comité de los 40, que es hasta el día de hoy el encargado de dar seguimiento a estos residuos coloniales que todavía no tienen un estatus definitivo, ¿no? Y de esos 17, el Sáhara es el más grande y el más poblado. Por lo tanto, es el hueso duro de la lista, ¿no? El hueso duro. El segundo territorio por extensión y por población es Nueva Caledonia, en el Pacífico, es una colonia francesa, y el tercero es Polinesia Francesa, ¿no? El resto son micro territorios, tipo Gibraltar, Malvinas, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, el territorio fue, durante el final del franquismo, durante la transición y hasta el día de hoy, territorio pendiente de descolonización. España no llevó a cabo la descolonización porque se abortó el proceso, pero el derecho de la población local a disponer de sí mismo, disponer de sí mismo y autodeterminarse, es un derecho de los pueblos colonizados, se mantiene. Eso no se ha perdido por el paso del tiempo, no es una cuestión que se evapore con el tiempo, ¿no? Simplemente no se ha realizado, ¿no? A esto se ha añadido otra dimensión, y es que cuando se va a España y el territorio es ocupado por una tercera fuerza, la presencia de esa tercera fuerza, estamos hablando de Marruecos en el norte, Mauritania en el sur, que ocupa un territorio que no forma parte de su territorio soberano, eso ya tiene consideración de ocupación. Ocupación es un término del derecho internacional humanitario cuando, en el marco de un conflicto, un país invade el territorio de otro, ¿sí? Y que está sujeto a reglas también, ¿no? Por lo tanto, aquí nos encontramos con una doble situación, ¿no? Descolonización no llevada a cabo y ocupación, ¿no? Desde 1976, cuando se fue a España y fue sustituida por Marruecos y Mauritania.
Efectivamente, hay muchos autores también que reconocen que puede haber dos fuentes, ¿no? de derecho internacional. Uno sería la Carta de Naciones Unidas, que habla de ese proceso de autodeterminación y que califica de territorio no autónomo. Y luego la segunda fuente sería la Convención de Ginebra, en este caso, ¿no? El derecho humanitario que acaba de mencionar Isaías, y que hablaría efectivamente de un territorio ocupado en donde se prohibiría, ¿no? O estaría sancionado el tema de los movimientos de población, de los colonos, de cómo se ocupa el territorio también con población, que también es lo que ha ocurrido con el Sahara Occidental por parte de Marruecos. Y obviamente las sanciones, pero eso es algo que bueno, que si ya tiene ciertas dificultades, ¿no? El reconocimiento del proceso de autodeterminación y considerar el Sahara Occidental como un territorio no autónomo, esta segunda opción o fuente del derecho internacional, que es la Convención de Ginebra, pues todavía no levanta más ampollas y genera más resistencia.
Y entonces, entrando en la política española, ¿qué hizo Adolfo Suárez respecto a este territorio?
Bueno, a ver, recordemos un poco las fechas, ¿no? Adolfo Suárez es nombrado jefe del gobierno por Zarzuela antes de cualquier elección, es decir, puesto a dedo, en el verano de 1976. Es decir, ya han pasado 4 o 5 meses desde la salida de España. Recordemos cómo se hace la salida de España. España abandona el territorio, firma un tratado con Mauritania y con Marruecos, y en febrero salen los últimos contingentes militares. Ya la población civil había sido evacuada desde el verano. En febrero de 1976 hay un real decreto que dice que España ya se ha retirado definitivamente, ya no tiene ningún tipo de lazo con el Sáhara Occidental. Es decir, el abandono, ¿no? El abandono. En los años posteriores, los gobiernos de la transición van a hacer una lectura crítica de cómo se mal llevó a cabo, ¿no? la salida del Sáhara, ¿no? De hecho, todos los gobiernos de la transición y del periodo posconstitucional van a hacer una lectura crítica e incluso se van a, en cierta forma, desvincular de eso, ¿no? Pero no van a dar marcha atrás porque ya no están en el territorio. Es decir, reconocen que no se hizo bien, que se incumplió con una responsabilidad internacional, pero que ya estamos en otra época. Estamos en otra época y quien controla el territorio es Marruecos y Mauritania. Y además, bueno, pues la nueva España democrática tiene que definir sus relaciones con sus vecinos del sur, con Marruecos y Argelia, y por lo tanto eso empieza a ser el condicionante de la posición de España respecto al Sáhara, ¿no? Al principio va a ser complicado. Recordemos que en los primeros años del gobierno socialista de González es un momento en el que hay guerra en el territorio, entre el Frente Polisario y Marruecos, en el que hay acciones armadas contra pescadores canarios, bueno, se expulsa al representante saharaui que había en España. Es un momento de tensión, pero lo interesante es que al final de los 80, a principios de los 90, se define cuál va a ser la posición de España respecto a la cuestión del Sáhara. Y se adopta una fórmula que también está muy cargada de lo que los franceses llaman langue de bois, ¿no? Que es de lenguaje políticamente correcto, ¿no? Que es la política de neutralidad activa. ¿Qué es la neutralidad activa? Puede parecer una contradicción, ¿no? Y es, España no está a favor ni en contra, ¿no? No va a posicionarse ni a favor de los saharauis y el derecho a autodeterminación y la postura de Argelia, ni a favor de la posición de Marruecos. Se va a mantener neutral, ¿no? Neutralidad. ¿Y por qué activa? Porque reconocen que al ser la antigua metrópoli, España debe contribuir de manera constructiva a la resolución del conflicto. Y cuando se ponen en marcha, a final de los 80, las negociaciones en el marco de Naciones Unidas, España encuentra ahí su acomodo, y es decir, bueno, pues apoyaremos todas las iniciativas que se lleven desde Naciones Unidas. Y ese va a ser el mantra hasta el día de hoy. Es decir, ¿cuál es la posición de España? Lo que diga Naciones Unidas, ¿no? Pero en la práctica, neutralidad. ¿Pero neutralidad? ¿Cómo que neutralidad? En lo cotidiano nos hemos visto que España se ha alineado fundamentalmente con Marruecos por razones, digamos, extra... saharauis, ¿no? Porque le interesa tener relaciones económicas intensas con su vecino del sur, porque tiene que normalizar unas relaciones políticas, porque tiene un contencioso territorial con Ceuta y Melilla, por toda una serie, por la cuestión migratoria, etcétera. Por lo tanto, es una falsa neutralidad, por un lado, porque en la práctica está muy alineado con Marruecos, y por otro, pretende estar presente en cualquier esquema, digamos, de resolución política del conflicto, que es Naciones Unidas. Y recordemos que España forma parte de un pequeño grupo de países que apoya al secretario general de Naciones Unidas en la cuestión del Sahara, que se conoce como el grupo de amigos del secretario general de Naciones Unidas para el Sahara, donde están cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No está China, pero están los otros cuatro, y España, ¿no?, que es el quinto. Y es quien apoya, pues, al enviado especial y apoya la mediación de Naciones Unidas.
Recordaba que también cuando comentabas tú, Isaías, ¿no?, lo de que el paraguas, ¿no?, al final, o el amparo de esa supuesta neutralidad es, bueno, Naciones Unidas y las negociaciones en el marco de Naciones Unidas, por ejemplo, también es lo que dice Mauritania, ¿no? En las últimas décadas, una vez que sale del territorio del Sáhara Occidental y cede también su parte a Marruecos, ¿no? Y bueno, y también lo hace porque se convierte en un tema y en un conflicto de su política nacional. Uh-huh.
Sí, pero Mauritania terminó reconociendo a la República Árabe Saharaui Democrática.
Sí, se ve también.
Y Mauritania tiene un viejo problema, muy antiguo problema con Marruecos, y es que el nacionalismo maximalista marroquí, ¿no?, durante mucho tiempo incluía también la recuperación de Mauritania. Había, en los años 60, Marruecos tenía un ministerio que se llamaba el Ministerio para el Sáhara y Mauritania.
De hecho, las mayores dificultades para ser reconocido como Estado independiente, una vez que alcanza la independencia de Francia, el mayor obstáculo venía efectivamente de Marruecos. Su mayor opositor para ese
Entonces,
reconocimiento de Naciones Unidas fue Marruecos,
Marruecos
sí.
quería que digamos, que Mauritania fuese también
Parte de
absorbido,
su
¿no?
territorio,
Parte de
sí.
su territorio, hasta el río Senegal, ¿no? Hasta la frontera con Senegal, ¿no?
Y ese interés de Marruecos porque el Sáhara Occidental forme parte de su territorio es también una idea colonialista en este caso por parte de Marruecos, ¿o hay alguna causa histórica o geopolítica que lo pueda explicar?
Bueno, yo ahí yo creo que habría que contextualizarlo, ¿no? Hoy nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo, el conjunto, ¿no? Del global del mundo, como un conjunto de estados, ¿no? Y con un diseño del estado que es digamos, un diseño muy eurocéntrico o occidental, ¿no? Es el estado westfaliano,
Estado-nación.
¿no? Con fronteras, con soberanía. Bueno, es una concepción, digamos, de la organización política que hoy cubre toda la faz de la Tierra, pero que es una construcción occidental. Sin embargo, hay experiencias estatales o asimilables, ¿no? A la experiencia estatal que están, digamos, que tienen una larga tradición y están fuera de ese marco. Y Marruecos, antes de ser colonizado por Francia, por España, etcétera, tuvo experiencias de poderes, digamos, con políticos complejos, ¿no? Monarquía, imperio, bueno, como se le quiera llamar. Cuando se independiza de Francia y de España, Marruecos tiene que, en cierta forma, redefinir su identidad estatal y nacional, ¿no? Y lo hace haciendo un híbrido entre esa vieja concepción del Estado anterior a la colonia, ¿no? Y el Estado moderno. Va a haber en el nacionalismo marroquí reivindicaciones territoriales esgrimiendo razones históricas, diciendo, no, no, es que en el siglo XV, en el siglo XVI, Marruecos llegaba hasta tal sitio. Pero, a ver, ¿esa entidad era Marruecos o era algo preexistente al Marruecos de hoy, ¿no? Y eso es lo que lleva a que Marruecos haya tenido reivindicaciones territoriales con todos sus vecinos, con el Sáhara, con Mauritania, con Argelia, ¿no? Incluso hay todavía trazos, o tramos del límite entre Marruecos y Argelia que están sin delimitar bilateralmente. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con la definición del Estado de Marruecos. Y especialmente en contraposición con su vecino más inmediato, que es Argelia. Argelia claramente es un estado diseñado por la experiencia colonial francesa y que llega a la independencia de una forma muy diferente a la independencia de Marruecos. Por lo tanto, tiene un ideario nacional o una identidad nacional y estatal basada en otro tipo de parámetros. Marruecos ha insistido mucho en que la monarquía, el territorio, la legitimidad histórica, ¿no? Y eso es lo que explica en gran medida ese tipo de reivindicaciones, hasta el punto de que percibe y ha vendido el discurso de que si se pone en peligro la soberanía o la integridad territorial de Marruecos, se cae el sistema político. Es decir, se ha hecho una vinculación entre el discurso nacional y la monarquía. Y recordemos que el régimen, bueno, el Estado marroquí ha sido un aliado estratégico, no solamente del bloque occidental durante la Guerra Fría, sino de la Unión Europea. Y hoy ni a la Unión Europea, ni a la OTAN, ni a Estados Unidos, ¿no? Le interesa que el régimen marroquí se caiga, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una conexión, ¿no? Entre intereses y alianzas la naturaleza del Estado marroquí.
Ayer estaba en una mesa redonda también sobre bueno, el conflicto del Sáhara Occidental y había un compañero también del Departamento de Ciencia Política, un compañero mío, Alberto Bueno, y decía hablaba de una idea que me pareció bastante interesante y es que En las relaciones internacionales, mientras que España, con respecto a Marruecos, ha mantenido una posición de mantenimiento del statu quo, intentar no agitar mucho los temas más conflictivos, Marruecos, sin embargo, y además, sobre todo en los últimos años, pues no está manteniendo ese statu quo, sino que está siendo un actor en movimiento o que reivindica otro tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces, ahí sí que se genera, pues me imagino, esta tensión.
Y aunque vayamos a hacer un salto y saltarnos a un presidente de gobierno como es José María Aznar, al que volveremos después, por lo que veo, en las filas del Partido Socialista existe una especie de contradicciones en cuanto está fuera del poder y en cuanto está dentro del poder, porque he citado antes el discurso en la Marcha Verde de Felipe González, en el que abogaba por una autodeterminación que al final nunca se ha terminado dando cuando estuvo en el gobierno, y con Zapatero más o menos lo mismo. Y voy a leer un extracto de una noticia que salió en El País en el año 2007, que decía lo siguiente, sobre una rueda de prensa que dio el presidente del gobierno de aquella, José Luis Rodríguez Zapatero. Decía que un acuerdo entre las partes en las que hay que tener y ceder posiciones. El presidente del gobierno señaló también que la experiencia autonómica española es muy buena experiencia. Su respaldo al proyecto marroquí más nítido que el que expresó en Rabat en 2007 es significativo en estos momentos. El Polisario logró en agosto que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en aquel momento, destituyese a su mediador para el Sáhara porque le instó a negociar la oferta marroquí. Rabat demoró, en cambio, hasta 15 días su luz verde al nombramiento de un sustituto al mediador destituido, que sería Christopher Ross, porque lo supeditaba a que la negociación estancada desde marzo solo se discuta su oferta. El gobierno socialista sigue, por otra parte, mimando a Marruecos, con el que suscribió ayer el mayor acuerdo crediticio de su historia, que eran 520 millones. Sin embargo, en una entrevista en La Sexta, tiempo después, si no me equivoco, en el 2008, terminó diciendo: la solución al conflicto del Sahara solo puede ser una solución acordada, dialogada y pactada. Esto es así y por ello España intenta siempre, ante el conflicto, tener una relación en la que no perdamos ninguna capacidad de comunicación y diálogo con Marruecos, ni por supuesto con el pueblo saharaui. Y aquí resalto, el pueblo saharaui al que apoyamos y que hemos apoyado y apoyaremos. ¿No existen ciertas contradicciones entre lo que parece defender, lo que defiende y lo que luego está en su, digamos, ADN político en este conflicto?
Bueno, hay varias cosas en esto. Primero, sí. hay una cuestión que es continuamente hacer referencia a la experiencia española, pero esto es una marca de la política exterior española, que hemos ido vendiendo la transición española por todo el mundo, ¿no? Por América Latina, en los años 90, en el año 2000, hasta cuando los países árabes vivieron la ola de protestas prodemocráticas, las famosas primaveras árabes. La primera ocurrencia de mis asuntos exteriores fue ir a explicarles la transición española, ¿no? Es decir, es un producto de exportación, como el aceite de oliva y el vino, ¿no? La transición española. Por lo tanto, el utilizar siempre el referente, no, si nosotros tenemos la fórmula mágica de las autonomías, ¿no? Pues eso forma parte de, digamos, del ADN de la política exterior española, independientemente del partido. Pero yo creo que, a ver, los gobiernos españoles, ¿no?, posteriores a la Constitución, los democráticos, ¿no?, en el fondo no han tenido una posición tan diferenciada. Ambos han hecho prevalecer el pragmatismo, es decir, la política realista, la realpolitik. Lo único es que la realpolitik puede ser, en cierta forma, constructiva o dialogada, que es la que pretende generalmente el Partido Socialista. Estamos hablando de política pragmática con Argelia y con Marruecos, ¿no? Mientras que los gobiernos conservadores han tenido ahí siempre un pequeño deje más bien de realpolitik confrontativa, ¿no? Recordemos Perejil con Aznar, ¿no? Y otras prácticas a veces no tan constructivas, ¿no? Con los gobiernos más conservadores. Por lo tanto, al final siempre han prevalecido los intereses duros, ¿no? Es decir, Marruecos es el primer socio, España es el primer socio comercial que tiene Marruecos, no podemos poner en riesgo eso. España está en una posición geográfica que le obliga a tener buenas relaciones con su vecino del sur, porque por ahí entran las olas de migrantes del continente africano. España está en la periferia de Europa, por lo tanto tiene que gestionar todas las cuestiones de seguridad de manera cooperativa con sus vecinos, cooperación policial, antiterrorista, etcétera, etcétera. España además tiene una disputa territorial precisamente con Marruecos por Ceuta, Melilla y los Peñones, ¿no? Y no podemos perder esas. Por lo tanto, en el fondo, tanto gobiernos del PSOE como gobiernos del PP han sido gobiernos que han tenido una real política en sus relaciones con el sur. ¿Qué ocurre con el referente de Naciones Unidas? Naciones Unidas no es el culmen de la perfección. Naciones Unidas funciona por construcción de acuerdos y a veces hay resoluciones que se alejan bastante del derecho, ¿no? O de la justicia. Y hay procedimientos que son tramposos y contradictorios. Es decir, el hecho de que sea Naciones Unidas quien valide una solución, etcétera, no significa que sea la mejor ni la más justa, ¿eh? Recordemos que hay resoluciones tremendamente injustas, ¿no? Que han generado conflictos de muy larga duración. Pensemos la resolución 181 de la partición de Palestina, por ejemplo, que fue un error garrafal en 1947, ¿no? Y que hoy todavía sigue coleando, ¿no? ¿Qué ocurre con el caso del Sáhara? El plan de arreglo, en cierta forma, se atenía al derecho internacional, porque decía, a ver, dejemos de bombardearnos y sentémonos a buscar una solución política que pasa por un referéndum. Eso es lo que constituía el plan de arreglo. Pero como una de las partes no quiere aplicar el referéndum, vamos a empezar a buscar una fórmula política. Es un poco esto que los mediadores durante un tiempo llamaron soluciones imaginativas. Bueno, pero es que cuanto más imaginativa es una solución, más se aleja del derecho, ¿no? Y eso es siempre peligroso porque luego puede estallar en las manos. ¿Qué ocurrió en el caso del Consejo de Seguridad? Que a partir del año 2004 empieza a adoptar una fórmula que es solución política negociada mutuamente aceptable. A ver, ¿qué significa eso? Que si no hay una solución que las dos partes acepten, pues no hay solución. Es eternizar la no solución. Es una especie de eslogan contradictorio, porque sabemos perfectamente que los saharauis reivindican la autodeterminación y Marruecos determina la anexión. Y eso es incompatible. A ver, que no hay un término medio. Son dos cuestiones radicalmente incompatibles. Por lo tanto, defender esa coletilla, ¿no? Y sobre todo, digamos, escudarse en que Naciones Unidas dice eso, pues esperemos a que se pongan de acuerdo las partes. Es como decir, bueno, que esto se muera de aburrimiento, ¿no? Y es un poco la posición de España. Es decir, cuando en toda la polémica de estas últimas semanas, ¿no? Sobre qué es la posición de España. Bueno, nos parece una buena idea lo de la autonomía, pero seguimos apoyando la posición de Naciones Unidas, que no quiere decir nada, ¿no? Porque, claro, Naciones Unidas dice esto y al mismo tiempo deja caer en otro punto de la resolución que prevalece el derecho de autodeterminación. A ver, ¿cómo se puede compatibilizar cosas que son totalmente asociables, ¿no? Estamos, yo creo, también en un a veces en un callejón sin salida, producto precisamente de estas incoherencias, ¿no?, acumuladas con el tiempo.
Es decir, una cosa que dijo Rodríguez Zapatero en una entrevista en El País hace poco, en el que creo que decía palabras textuales, y si no lo dijo así, pues disculpar y buscarlo, que decía que la única política posible es la realpolitik. Y luego también introduzco algo que un artículo, creo que de opinión, del periódico de España, en el que hablaba de esta contradicción que hay en la izquierda en torno al conflicto en el Sáhara y a su posible solución, ¿no? Que en un momento parece que quiere, como acabas de decir, dar una autonomía, pero por otro lado apoyar a la ONU. No sé si Raquel quiere apuntar algo en esta dirección.
Bueno, sí, hemos asistido estos días, ¿no?, en la prensa y, bueno, con distintas declaraciones, tanto a Zapatero, incluso Moratinos, que también me estaba acordando que era el ministro de Asuntos Exteriores cuando hacía referencia a esa declaración de 2008, y de González, ¿no?, también más recientemente, como que han salido a la palestra para apoyar el giro de, o por lo menos el reconocimiento más formal de la política exterior del gobierno español hacia la cuestión de hacia el conflicto del Sáhara Occidental. Y efectivamente, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Isaías, ¿no? Es decir, al final precisamente fue Zapatero el primero, al hilo, ¿no?, de la presentación por parte de Marruecos del plan de autonomía, de ese estatuto especial para Sáhara Occidental en el 2007, en donde se rompe o se pone de manifiesto de una forma más evidente que esa negociación y que ese acuerdo mutuamente aceptado como una solución política al conflicto del Sahara Occidental, pues difícilmente se iba a llegar. Por tanto, aquí lo que hemos visto un poco, ¿no?, es esa puesta en escena de la recuperación de una política que asomó, ¿no?, con el gobierno de Zapatero y que han salido un poco a apoyar y a sostener este último giro del gobierno español.
Y entrando ahora, pues con lo que serían los gobiernos del Partido Popular, ¿cuál ha sido su política? Porque también pienso que para la derecha es un poquito más fácil adoptar a lo mejor ciertas políticas o incluso olvidarse de este conflicto, porque no entraría dentro de lo que podríamos denominar su agenda política o dentro de sus preocupaciones sociales, no sé.
Pues, a ver, yo sostengo que no hay grandes diferencias entre los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular en la cuestión, simplemente que uno ha sido más, digamos, dialogante o ha tenido una posición, digamos, o ha intentado, ¿no?, acercarse a Marruecos de una manera más constructiva y en el caso de Aznar, más confrontativa, recordemos las tensiones que hubo, Perejil, etcétera, etcétera, y en el caso de los gobiernos de Rajoy, jugando con otra variable que es intensificar la diplomacia económica, ¿no? Es el momento en el que se da el gran salto en las relaciones económicas con Marruecos, ¿no? Es muy llamativo cómo precisamente la decisión reciente del presidente del gobierno de estas últimas semanas, en cierta forma, reconforta bastante a las reclamaciones tradicionales de la derecha española. Porque en el fondo, ¿qué es? Bueno, hacemos la pequeña concesión de decir que nos gusta la fórmula de la autonomía para el Sahara, pero lo que realmente logramos con estos acuerdos son que no nos molesten Concepto y Melilla, que dejen de tomar iniciativas unilaterales, es decir, saltos a la valla, cierre de aduanas, etcétera, etcétera. Es decir, que dejen de cuestionar la españolidad de Ceuta y Melilla. Recordemos que esto es un elemento muy presente en los discursos de la derecha española, no solamente del PP, de la derecha más amplia en España. Y la segunda cuestión es controlar los flujos migratorios. no descubrimos nada, ¿no? Que es un discurso que tiene una centralidad muy importante en la derecha y en la extrema derecha española. Es decir, si tenemos a un socio en el sur que nos hace el trabajo de contención, ¿no? Es muy, muy llamativo, por lo tanto. Es decir, que en cierta forma la decisión reciente del gobierno español acalla potenciales críticas que le hubiera venido a la oposición, ¿no? Y la oposición ha tenido que decir, bueno, lo habéis hecho mal, tendríais que haber informado, lo del Sáhara es una faena, pero en el fondo yo creo
que... En el contenido, sí,
están de acuerdo. Que en el fondo están encantadísimos. Incluso las críticas de la derecha han sido, ¿y qué garantías hay de que no nos van a molestar con Ceuta y Melilla? ¿Y qué garantías hay de que van a cumplir el contrato del control migratorio, ¿no? Porque hay muchas sospechas. Recordemos que en la sociología de la derecha española hay un componente antimarroquí muy fuerte, ¿no? Que procede de la época colonial, del
de la época colonial, sí.
Militares, etcétera, ¿no? Está muy presente, ¿no? Ese componente de el riesgo de España viene del sur, ¿no? Y es Marruecos. Por lo tanto, aunque eso ya no se verbaliza porque no es políticamente correcto, pero está muy presente ahí, ¿no?
Y también las reacciones más favorables a la carta, a la famosa carta del presidente del gobierno español a Mohamed VI han venido de los dos presidentes de la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, ahí también vemos un poco esa reacción.
Y ya entrando en la, digamos, en la parte final, ya en lo que es, sería la actualidad, además de hacer un pequeño recorrido por este cambio que ha tenido la administración de Pedro Sánchez, ¿no? Porque en el 2019 quería garantizar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, o por ejemplo José Luis Ábalos, que trasladó que su postura en el 2021, que es la postura sobre el pueblo saharaui, no había cambiado dentro del Partido Popular. ¿En qué situación queda ahora el Sáhara Occidental tras la decisión del gobierno? Y si tiene algo que ver con la resolución de la ONU, no me acuerdo cuál era, creo que era la 256 del 94 de la administración fiduciaria, que realmente en qué situación queda ahora el Sáhara Occidental, porque parece que tampoco forma parte de Marruecos. O
a ver, el cambio de posición de España no tiene ninguna trascendencia, no cambia el estatus jurídico de nada. Lo único que puede, yo creo que va a tener consecuencias, primero, que descalifica a España como un posible actor, digamos, mediador, o que aporte o que contribuya a una solución constructiva, ¿no? Es decir, después de haberse posicionado, es como Estados Unidos, después de haber reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, ¿qué tipo de mediación va a poder hacer, ¿no? Pues poca, ¿no? Utilizará en todo caso su fuerza. Ya no es un actor neutral y un honest broker, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Y España se ha puesto en el campo, digamos, de una de las partes. Pero desde el punto de
vista... Bueno, pues ya para terminar, ¿no? Pues quería preguntaros en qué situación quedaría ahora mismo el Sáhara Occidental con la actual política actual declaración que ha hecho el presidente del gobierno Pedro Sánchez, y que además ha cambiado con su tradicional discurso que ha abanderado mientras ha sido presidente del gobierno, ¿no? Pues en el 2019 decía que la única solución del conflicto del Sáhara Occidental era a través del cumplimiento de las resoluciones de la ONU, que se garantizara el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y luego el ministro de Transporte en el 2021, José Luis Ábalos, pues trasladaba que la postura del gobierno sobre el Sáhara seguía siendo la misma que en el 2019. Entonces, para terminar, ¿en qué situación queda ahora mismo el Sáhara Occidental?
Yo creo que no, digamos, que el cambio de posición española o el hecho de hacer explícita la posición del gobierno español no cambia la situación jurídica. Lo que sí, obviamente, es que puede tener un impacto político, ¿no? Arrastrando a otros o autoexcluyéndose de su potencial papel mediador. Pero aquí también tenemos que tener un poquito digamos, hacer una lectura crítica de las palabras que se utilizan. Todo el mundo puede utilizar la palabra autodeterminación, pero puede significar cosas diferentes. Por ejemplo, Marruecos dice que la autonomía es una modalidad de autodeterminación, ¿no? Claro, pero es que en derecho internacional el concepto de autodeterminación se aplica de forma diferente en casos de descolonización a casos, por ejemplo, de autogobierno con competencias limitadas en el marco de estados democráticos o el derecho a la secesión de pueblos oprimidos, ¿no? Por regímenes violentos, etcétera. Por lo tanto, hay como muchas acepciones. Si uno aplica la de la descolonización, significa una cosa muy concreta. Pero Marruecos, por ejemplo, dice que autonomía es una forma de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, hay que entrar un poco en el contenido de las palabras, no limitarse exclusivamente en los términos.
Yo estoy totalamente de acuerdo con Isaías. No hay un efecto o no tiene un efecto jurídico este reconocimiento de la posición del gobierno español en su política exterior hacia el Sáhara Occidental en esa carta enviada a Mohamed VI, pero sí que tiene un impacto y tiene un impacto tanto nacional, ¿no?, como hemos podido ver estos días. Y, por supuesto, internacional. Antes también comentaba Isaías que tendrá su repercusión y que dependerá también del posicionamiento de la Unión Europea, porque justo ahora no estábamos en ese momento en el que se habían adoptado las sentencias en septiembre de 2021 del Tribunal General de la Unión Europea, en donde se volvía a decir que el Sáhara Occidental no forma parte del territorio de Marruecos y que, por tanto, no se podían aplicar los acuerdos que se firmaran entre la Unión Europea y Marruecos. Pues no sabemos muy bien cómo va a quedar esto, es decir, también yo creo que será determinante el papel de Argelia y su reacción ante esta situación, pero jurídicamente no ha habido un cambio sustancial, pero sí que se va generando todo ¿no? un contexto político en donde a mí me da la impresión de que se va cerrando el cerco o la posibilidad de celebrar de llevar a cabo ese proceso de autodeterminación según el derecho internacional, en donde se incluya un referéndum y en ese referéndum exista o esté la opción de un Estado independiente. Y eso lo vemos pues con esa política que ha llevado a cabo Marruecos de fomento de la apertura de consulados en Dakhla, tanto por estados africanos y estados árabes, por el reconocimiento de la administración Trump de la soberanía marroquí sobre el territorio, la firma de los acuerdos Abraham con Israel por parte de Marruecos. Es decir, cada vez las posibilidades y el margen de maniobra y los apoyos que podía tener el pueblo saharaui y el Frente Polisario, pues la verdad es que se ven cada vez más reducidos.
Bueno, y para terminar, sé que voy a hacer algo que realmente no me gusta, sobre todo porque además yo soy historiador y analizo el pasado, ¿no? Y el futuro creo que es para futurólogos y para tertulianos. Pero aún así lo voy a hacer. ¿Qué escenarios veis posibles que puedan darse de aquí a un futuro más o menos cercano, de un futuro de los próximos años?
Pues sí que es, ¿no?
Es complicada.
Es lo más difícil. Yo lo que terminaba mi comentario de antes, yo quizás el escenario la opción, ¿no? Marroquí quizás es la más clara. Y para mí también siempre pensaba o estaba pensando ahora cómo lo que fue el plan Baker II fue como la gran oportunidad perdida, ¿no? Lo que pasa que, bueno, con muchas críticas no cuajó en su momento. Pero los escenarios, desde luego, como digo, por lo menos en un corto medio plazo, no son muy favorables para la opción de la autodeterminación a través de un referéndum. Si bien es verdad que el cambio de estrategia que llevó a cabo el Frente Polisario a partir de 2004, 2005, y sobre todo cuando Marruecos presentó el plan de autonomía, fue ejercer más presión sobre la vía legal, digamos, la vía jurídica, reclamando su derecho sobre la gestión y la explotación de los recursos naturales. Esa vía generó y ha generado, yo creo que es una vía interesante y que se debe de seguir trabajando, y degeneró bastante reconocimiento y por lo menos la existencia de otra opción que es posible, ¿no? Todavía. Pero si el escenario, como decía, en donde se pueda llevar a cabo y se apoye ese proceso de autodeterminación, me temo que cada vez es más se aleja más, ¿no?
Yo no tengo bola de cristal y tampoco soy creando así posibles escenarios, ¿no? Pero solo observaría que yo creo la evolución, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el Sáhara depende fundamentalmente de los actores. Tenemos tendencia a pensar que desde fuera se puede hacer una cosa, se puede inducir, se puede forzar, y nos olvidamos que los saharauis llevan 45 años resistiendo, ¿no? Que un ejército, los ejércitos de dos países, pero fundamentalmente de Marruecos, no pudieron acabar con ellos, ¿no? Que tienen reconocimiento internacional, que tienen, las nuevas generaciones no quieren ser víctimas dóciles, y por lo tanto yo creo que la situación se puede alargar, pero me resulta atrevido decir que están perdiendo posibilidades, ¿no? Al contrario, a mí me da la sensación de que puede pasar de todo y que tiene una urgencia, una enorme urgencia porque la comunidad internacional reconozca los hechos consumados, y no lo está consiguiendo tal como esperaba. De hecho, esa fue la explicación de la crisis con España, y eso deja abiertos muchísimos escenarios, ¿no? A mí lo que me sorprende es que es ese relevo, ¿no?, de nuevas generaciones entre los saharauis, jóvenes que nunca han pisado a veces el Sáhara Occidental de la colonia española, que han vivido en el exilio, en la diáspora, pero que tienen un compromiso, pues, como el de sus padres o abuelos, ¿no? Por lo tanto, todo está abierto. Y no creo que la posición de España contribuya mucho, y menos ahora que se ha autoexcluido de la resolución del conflicto.
Podemos poner punto y final. Hemos estado hablando una hora y 20 ya, y yo creo que hemos dado luz sobre un conflicto que ha estado silenciado, que ha estado oculto, que realmente muy poca gente dentro de la opinión pública conoce en profundidad, que sí que ha oído hablar, pues, del Frente Polisario, de algunas resoluciones de la OTAN, de la ONU, perdón, pero como yo, realmente, pues, somos auténticos ignorantes sobre el tema, y que creo que vuestras intervenciones van a ayudar a que podamos comprender más a todas aquellas personas que se acerquen a este podcast, a comprender este conflicto, este problema, y como vosotros lo denominasteis, este conflicto colonial y descolonial, que aún no se, por lo que veo, aún no se ha terminado. Así que simplemente decir que detrás de todo de lo que hemos hablado, detrás de eso que es el Sáhara Occidental, que es un término que he empleado yo a lo largo del podcast, están personas, y esas personas necesitan una solución para que por lo menos puedan dejar de sufrir o por y puedan vivir en libertad o vivir como ellos quieren vivir. Y espero que eso se pueda conseguir en algún momento. Muchísimas gracias, Isaías. Muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí. Para mí ha sido muy instructivo y he aprendido muchísimo y espero que toda la gente que lo pueda escuchar, que quiera escuchar este podcast, pues aprenda lo mismo que he aprendido yo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Now the sun came shining and I was strolling. All the wheat fields waving and the dust clouds rolling. And our voice was sounding as the fog was lifting. Said this land was made for you and me. Well, this land is yours.